Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
San Juan Pablo II inventó las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero le confió su diseño e impulso al cardenal Eduardo Pironio, que había sido el primer hispanoamericano en ocupar el cargo de prefecto de la Curia Vaticana. Recientemente beatificado, su vida es una luz para la Iglesia. Esta noche Víctor Cortizo, que fue su colaborador y amigo, nos descubre a este hombre de Dios que amaba profundamente a la Virgen. Monseñor Alberto Royo nos cuenta la apasionante historia de la evangelización de las tribus indias por los jesuitas, a través de la vida de Alce Negro. Cayetana Jairi Johnson nos introduce en el misterioso episodio de la serpiente de bronce que sanaba a los heridos en el desierto y su relación con la Cruz de Cristo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo la única manera de llegar al otro es por el camino de la escucha. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa.
Recientemente era beatificado en Argentina el cardenal Eduardo Pironio, una de las grandes figuras de la Iglesia en Hispanoamérica y el principal impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta noche nos acompaña Víctor Cortizo, abogado y director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, que trató personalmente al beato Eduardo Pironio. Buenas noches, Víctor.
Hola, buenas noches.
Víctor, ¿tú cómo fue conocer al cardenal Pironio? ¿Cuándo le conoces?
Bueno, lo primero agradecerte dedicarle este ratito al nuevo Beato, porque yo creo que es una figura que merece la pena conocer, una ciudad querida, muy cercana a España también. Y bueno, pues en estos tiempos de tanta información, pues a veces también recordar, ¿no? Pues un beato, una persona que era tan, bueno, habla de él, ¿no? Pero pues yo creo que también es un bonito homenaje y un recuerdo de que más gente le pueda conocer, ¿no? Yo creo que los beatos y los santos están también para dar testimonio de lo que ha sido su vida y por eso todo lo que podamos hacer para que la gente lo conozca, pues yo creo que se ayuda, ¿no? Y es una cosa interesante, o sea que te agradezco muchísimo el que queráis dedicar un ratito en Radio María a este cardenal, a este ya beato, ¿no? Bueno, yo le conocí, es un poco divertido, ¿no? Yo, que pues ya empiezo a no ser tan joven, siendo joven, pues fui a la Jornada Mundial de la Juventud Argentina. Entonces el arzobispo de Santiago era el cardenal Rouco, que no era cardenal todavía, sí arzobispo, y nos a un pequeño grupo de cuatro personas nos pidió que fuéramos a Buenos Aires, por una parte para formar parte de la delegación española, que éramos como 80 personas, piensa en los miles que van ahora a Lisboa y a tantos sitios, entonces en aquella época íbamos 80, y era como un autobús casi, o sea, íbamos a las jornadas un autobús, y la idea además había una especie de como de pequeña intención que poca gente conocía, que era que el Papa ya de alguna manera se había empezado a mover la posibilidad de que el Papa viniera a Santiago, a la memorable jornada de Santiago del 89, ¿no? Entonces no podíamos decirlo, pero dice, mira, es fácil que el Papa venga a Santiago en poco tiempo y hay que saber cómo se organiza este rollo, porque nadie sabía lo que era esto, esto de las jornadas. Ahora todo el mundo sabe lo que es, pero entonces pues era como pues, un invento de Juan Pablo II, ¿sabes? Una cosa pues que era mucha gente joven y tal. Entonces, la misa de acogida era en la Basílica de Luján y los grupos, los españoles, decidimos ir y no presidía el Papa, presidía pues un cardenal argentino. Tampoco sabíamos mucho quién presidía, éramos pues dentro del acto, ¿no? Y yo llegamos, aquello estaba abarrotado de jóvenes argentinos. Y con esto de que éramos delegación extranjera, pues nos dejaron entrar y nos metieron en un lateral. Bueno, total, que no veíamos el altar ni nada que se pareciera detrás de una columna y como sardinillas ahí apretadas. Pero yo recuerdo que en la homilía, lo que dijo aquel que presidía aquel cardenal, que yo no había escuchado su nombre, pues me impactó, ¿no? Y me impactó por algo que todavía hoy me marca mucho, ¿no? Él dijo algo así como, no estéis aquí por vosotros mismos, ¿no? Y es que estáis aquí en nombre de los jóvenes cristianos de vuestros países, estáis aquí en nombre de todos los jóvenes del mundo, ¿no? Y os pido que hagáis presentes a los que sufren, a la droga, al paro, a tantos problemas que la juventud tenía y sigue teniendo, desgraciadamente, ¿no? Y entonces a mí aquello me pareció, no sé, me impactó tanto que cuando acabó el acto, que había una pequeña comida festiva, pues dediqué un rato largo a deambular buscando quién era aquel cardenal que había presidido porque quería saludarle. Lo cual, en mí personalmente, no es una cosa, no sé, no es algo así, pues no voy haciendo selfies todo el día, ¿no? Entonces, yo me acerqué, le saludé, y ahí quedó pues una mera conexión de un joven que le dice, me ha encantado oírle, me ha encantado conocerle, pues que sepa que en España, bueno, él, acogedor, cariñoso, realmente era un hombre entrañable en el trato, y obviamente no recordaría mi nombre nunca, pero 2 años después, en Santiago de Compostela, yo tuve la oportunidad de ser responsable de uno de los responsables de la Jornada Mundial de Santiago ya, el servicio de orden y muchas cosas más, y ahí ya es una anécdota más divertida que poca gente conoce, que éramos 2.000 jóvenes de toda España, que éramos como el voluntariado, y el cardenal Pironio vino a vernos, con la mala fortuna de que el día que vino a visitarnos era el último día libre antes de la llegada del Papa. Habíamos hecho un día para que la gente fuera a la playa y un poco a descansar porque llevábamos un mes trabajando y nos quedaban 10 días intensísimos, ¿no? Entonces, cuando llega, pues allí no hay nadie. Yo, como estaba de descanso, el que estaba en la puerta con un walkie-talkie, pues me dijo, nos hacíamos muchas bromas, era una cosa. Entonces me dice, ha venido el cardenal Pironio Berti. Yo pensé que estaba de cachondeo, y entonces por la emisora dije, nada, pues dile que estoy aquí comiendo un bocadillo y tal, o sea, una broma de tal. Y cuando veo al fondo del pasillo aparecer al cardenal, bueno, pues y ahí yo creo que eso fue ya una conexión muy, muy divertida, ya participamos en la Jornada Mundial, y luego ya pues tuve la oportunidad, por cargos que he tenido, de colaborar con él en el Consejo de Laicos, en varias jornadas mundiales, y de mantener con él cierta correspondencia personal, y bueno, una relación que fue pues muy fructífera, ¿eh?
Víctor, como hemos dicho, queremos conocerle al beato Eduardo Pironio y sus orígenes son sorprendentes, porque si llega a ser por el pronóstico de los médicos, él no hubiese existido. ¿Cómo fue esto y cómo es luego su vida familiar?
Bueno, él tiene una anécdota muy divertida que la contaba, yo se la escuché a él. Él era el menor de 22 hijos, ¿no? Una familia italiana, una familia profundamente cristiana, que emigró a Argentina, como tantos italianos, una familia de oración, de encuentro con Dios, con unos valores tal, pero la anécdota que él contaba, y él la contaba siempre riéndose, porque él, lógicamente, él tuvo que asistir pues al fallecimiento de todos sus hermanos, todos mucho mayores que él, siempre decía que él era el más pequeño de 22 y que él estaba un poco de por cada moda, porque cuando nació su primer hermano, el mayor de todos, la madre tenía 18 años y fue un parto muy, muy, muy complicado, muy complicado. La madre cayó muy enferma, su vida corrió tal. Y el médico argentino le dijo a la madre que no tuviera más hijos. Mire, se la, o si vuelve, si se vuelve a quedar embarazada, su vida puede tal. Pero la madre, yo creo que por esa necesidad, ¿no? De ser madre, de tener hijos, de tener una familia cristiana, lo consultó con él. Con el arzobispo de La Plata, ¿no? Lo vio y le preguntó y tal. Y el arzobispo de La Plata le dijo algo así: confía en Dios y no hagas mucho caso a los médicos, ¿no? Si tú deseas ser madre, estás grande, si te sientes bien. Bueno, pues sí, no solamente fue grande, sino que tuvo 22, ¿no? Entonces, yo esto lo bueno es que ahora lo puedo leer en cualquier biografía de él, pero la realidad es que a mí me lo contó él, ¿no? Y además estas cosas las contaba a carcajada, haciendo broma, diciendo, no, pues mira, yo soy el pequeño de 22, pero no te lo pierdas, es que mi hermano mayor, mi madre casi se murió y el médico dijo que ni se le ocurriera, pues mira, no le hizo caso y 22. Bueno, pues no deja de ser también como una. A ver, yo creo que él lo vivía como algo muy bonito de cómo Dios actúa, ¿no? Como es decir, no es que tuviera dos o tres hijos más, es que tuvo 22, ¿no? Evidentemente estaba llamada a dar mucha vida y una vida, pues es un sacerdote, un gran obispo, un gran cardenal y hoy un gran beato. Y esperemos que, si Dios quiere, santo pronto también.
En esos primeros años en su familia, cómo era esos 22 hijos viviendo, entendemos que sería una vida más que austera, ¿no?
Bueno, a ver, austera era en el sentido de. Hay una cuestión que también yo hablé mucho con él algunas veces, que decía algo así como: la austeridad sin alegría es cutrería, ¿no? Es una especie de frase así, ¿no? Era más o menos esto lo que él decía, ¿no? Era una vida muy austera, pero una vida muy plena, muy de familia, muy de compartir, muy de repartir, muy de convivir, muy de rezar juntos. Entonces él siempre dice que no vivió privaciones, pero porque en realidad vivían con un modelo de valores y de compartir que hace que siempre estuvieran juntos, más o menos, ¿no? Y tal. Y luego yo creo que él, y también esto es una cosa que le admiraba profundamente, es esto que en España tenemos muchos casos, estos emigrantes que salen con lo opuesto, que llegan a un país, que están casados, que están unidos, que trabajan a todas horas, es decir, que hay un proyecto de vida muy serio, muy de confianza. Entonces él hablaba pues de la divertida que era su casa, del ambiente que tenía, de a pesar de la austeridad, pues cómo tenían lo que querían, porque compartían mucho y cómo es una familia que siempre estuvo muy unida y tenía auténtica chochera pues por sus padres y por su madre en especial, ¿no? Yo creo que él cuando salió al seminario, yo creo que su vocación, o sea, no creo, sé que fue acogida como una bendición para toda la familia. Entonces yo creo que de alguna manera es como que el último hijo, el que ha venido de rebote, pues oye, pues también está le ofrece su vida a la iglesia de esa manera y yo creo que tal. Pero él siempre que hablaba de su familia, y lo estoy viendo mientras estoy hablando contigo, era una sonrisa de oreja a oreja, una alegría familiar, una sensación de unidad, de compartir, que era realmente, era bastante conmovedora, sobre todo cuando te imaginas que una familia de 22 está más sometida a tensiones, a problemas, a espacios, a, ¿sabes? A veces tenemos dos hijos y otros, no se parece que tal, y yo creo que no, él da un testimonio, porque yo creo que cuando una familia pone en el centro a Dios, el resto viene solo, y evidentemente vivía una familia que tenía en el centro a Dios y a la Virgen, porque la devoción mariana tan profunda, de la que hablaremos en algún momento, a él empieza ya en el seno familiar, ¿no? Ya desde el principio es una familia que la madre es muy devota a la Virgen y desde el principio ese amor a la Virgen lo maman en casa desde muy pronto. Y toda la familia era así, ¿eh? Es decir, que no es que hubiera él una excepción, sino que yo creo que han vivido abiertos a la vida, mirando el futuro con alegría, con la austeridad alegre del cristiano y confiando mucho en que Dios proveerá, y así han vivido toda su vida, y también creo que forma parte de esa alegría existencial con la que él estaba siempre, ¿no?
Víctor, él va al seminario menor, luego al mayor, se ordena con 23 años y poco a poco se convierte en un referente para la Iglesia en Hispanoamérica. ¿Cómo fue esto?
Bueno, yo creo que él es referente de tal manera que leyendo algunos testimonios de gente, o sea, yo he escuchado gente que se acuerda de él cuando era un cura joven en la parroquia y ahí iban a escucharle, iban a celebrar la Eucaristía con él porque ya entonces tenía un carisma de una vivencia tal. ¿Por qué se convierte en un referente? Porque en una época histórica en la que la Iglesia latinoamericana está muy confundida, donde las tensiones sociales salen, donde hay muchas que con el tiempo podemos aceptar lo que pasó, ¿no? Pues eran, pero encontrar una persona con un referente de amor a la Iglesia tan firme, con una fidelidad tan grande, con una alegría tan auténtica y con una vocación tan, tan sacrificada, porque él tuvo amenazas, Pablo VI lo saca de Roma. Tenía, o sea, él vivió una vida muy dura, en plena dictadura militar, también con grupos más de izquierda. O sea, él fue polémico desde el amor, ¿no? Porque una de las cosas que tiene es que no era un exaltado ni remotamente, ¿no? Yo tengo una anécdota de él. En el año 92, yo fui como joven al encuentro latinoamericano de jóvenes a Cochabamba, con un profundo ataque a España, y que si el genocidio, este discurso, ¿no?, que tienen y tal. Él llegó un día tarde y me dijo, bueno, ¿qué tal ayer en la acogida? Y yo le dije, pues mire, don Eduardo, yo, Eduardo, vamos, no me dieron más caña porque no les dio tiempo, porque el ataque a España que tuvieron y tal. Y él me dijo, entonces le contó un poco lo que habían dicho y tal. Dijo, bueno, él al día siguiente en la homilía, en la misa, como, o sea, como sin reprender, pero desde el amor decía, ¿cómo vamos a agradecer a España esto, esto? Y sobre todo la fe. Y hoy estamos aquí porque los españoles vinieron con esto y tal. ¿Y cómo lo hacía de una manera que no? Entonces, yo creo que fue un referente por su fidelidad a la Iglesia, fue un referente por su espiritualidad y fue un referente por su alegría y su actitud de encuentro y de diálogo en todo momento, ¿no? Y yo creo que según una Iglesia tan tensionada, ¿no? O suena esto de la teología de la liberación, aquella época, ¿no? Con esas tensiones políticas. Yo creo que encontrar una persona que era testigo de esperanza a tal nivel le convirtió primero por su pontificado como obispo y posteriormente cuando estuvo de secretario de Estado y luego cuando lo presidió, ¿no? Y de hecho la época gloriosa de los grandes documentos de la Comisión Episcopal Latinoamericana es cuando el cardenal está y de alguna manera orienta de una manera definitiva pues las tensiones que habían tenido en aquella época la Iglesia Católica en América Latina, algunas de las cuales todavía tenemos hoy, aunque muy en menor medida, ¿no? Pero los que ya tienen unas cuantas canas recordamos pues años un poco complicados, ¿no? Donde había pues una especie de realidad paralela, ¿no? Y de gente. Entonces, yo creo que el cardenal, en ese sentido, no hacía de esto un problema, sino una oportunidad, y era capaz de que con su alegría, con su testimonio, con su trabajo, escuchando a todo el mundo, escuchaba mucho, hablaba con todo el mundo, siempre generaba un clima de acogida bastante, enseguida te sentías confortable con él. Yo creo que eso le convirtió en un referente, porque realmente nadie consiguió ese carisma. Si encima le sumas que Pablo VI se lo lleva a Roma y empieza un poco la vía, que había participado en el concilio, porque participó en el concilio, pues hombre, poco a poco, de manera callada, tranquila, alegre, se iba convirtiendo el referente que era y que fue, y que también hoy hace que 20 años después siga siendo una persona recordada y reconocida, y ahora ya como beato mucho más, claro.
Víctor, nos decías que él sufre la persecución, de hecho incluso asesinan a alguno de sus colaboradores. ¿Cómo vivió él íntimamente esta situación de violencia y de encontrarse en el centro de la diana?
Pues sorprendentemente, con una confianza en Dios increíble. Es decir, es verdad que él humanamente sufre mucho, era muy entrañable, era muy emotivo, él sufre mucho eso, pero lo ofrece desde el primer momento. Y de hecho, él no se acobarda nada. Es más, el miedo que tiene Pablo VI que el de él. Es decir, él no pide irse. Es más, pues un poco la inseguridad y la preocupación de que un pastor de la Iglesia pueda ser ahí. Porque claro, cuando matan a un colaborador tuyo, el aviso a navegantes te lo están mandando a ti, ¿no? Pero yo creo que él de esa etapa, de la cual no le gustaba hablar, porque hay que reconocer que no hablaba, hablaba siempre pues como un signo de la presencia de Dios, como Dios lo acompañaba en todo momento. Es decir, no se revolcaba en ese victimismo, ¿no? Era pues, oye, era un precio que había que pagar, Dios me lo pide, yo nunca dejo de confiar en Dios. Cuando estaba desesperado le pedía a la Virgen que me acompañara, iba a Luján, él iba a Luján Muchísimo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el propio hecho de que en su propia biografía algo tan grave que en la biografía de cualquier persona normal hubiera sido el hecho determinante, esté presidido por una biografía llena de perdón y de testimonio, indica el impacto que eso tuvo. O sea, nada le hizo cambiar su fidelidad. Y cuando tuvo que sufrir circunstancias que a otra persona. No sé si entiendes un poco este matiz, ¿no? A veces en las biografías civiles parece que recalcamos el elemento heroico, el elemento de y fue amenazado y tal. Y él, un elemento que posiblemente podía haber puesto en valor de una manera más grande, él intentaba minimizar el impacto, ¿no? Como diciendo, no, y sin embargo, y siempre ponía en valor aquellas cosas de cuando fue obispo, cuando tal, o sea, él siempre, y eso, que yo creo que tú hubieras dicho, oye, pues él no lo ponía. Y eso también creo que forma parte de la grandeza que él nos transmite, ¿no? O sea, la confianza en Dios, la esperanza, la oración, obviamente, y siempre María, que siempre era un poco como ¿sabes? Su referencia. Y yo le pedía a la Virgen, le pedía a la Virgen, y estaba sola si lo pasaba mal, pero Dios mío, confío en ti. Y él, la verdad, que en ese sentido no hablaba mucho de este tema, y cuando hablaba no era una queja, sino pues como un signo de la presencia de Dios en su vida, bueno, pues que la había llevado ahí, lo había aceptado y había seguido. Lo cual también era muy. Muy, como te diría la palabra, no sé cuál decirte, ¿no? Era, confortaba mucho eso, ¿no? Es decir, verle tan, tan conectado en todo momento era, caray, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos todos, ¿no? De pequeñas cosas que nos pasan y hacemos vasos de agua, es que no sé quién en la parroquia me ha dicho y de repente somos y una persona que ha sufrido tanto y queda capaz de presentarte esto como, pues ya está. Y en estas circunstancias también Dios estaba conmigo y yo tal, o sea, no sé, a mí eso era bastante. Me da bastante impactante ver cómo él no hacía de eso una especie de heroísmo, muy, muy al contrario, ¿no? Le quitaba todo tipo de hierro, pero la realidad es que no fue poca cosa y eso provocó que le llevaban a Roma porque su vida corrió peligro, de verdad.
Llega a Roma y primero con San Pablo VI, luego con San Juan Pablo II, se va a convertir en un hombre determinante hasta el punto que va a ser el primer prefecto de origen hispanoamericano que esté en la Curia Vaticana. ¿Cómo fueron estos años, primero con San Pablo VI y luego con San Juan Pablo II?
Yo con San Pablo VI no tengo mucha referencia, excepto una que voy a contar, porque esa época no fue muy larga y esa época fue más callada. Yo le conozco en la época de San Juan Pablo II, que es cuando yo mismo he estado con San Juan Pablo II varias veces, una de ellas a solas, que un día te cuento en otro programa. Pero una cosa que sí me llamó la atención es de cuando una vez que le pregunté, porque Pablo VI ahora está como más rehabilitado, ¿no? Pero es como en una época estaba como muy silenciado, parecía que el pobre no había hecho nada, ¿no? Entonces un día le pregunté, todos no son charlas personales, ¿no? Le dije, ¿cómo era Pablo VI? No era santo todavía. Y me dijo una cosa muy bonita, me dijo, mira, Víctor, yo con Pablo VI he estado muy pocas veces. Pablo VI todavía es un papa, no como los de ahora, ¿no? Que estás con ellos 20 veces. Pablo VI todavía estaba un poco a medias en eso, ¿no? Y me dijo, jamás olvidaré cómo me miraba ni sus ojos. Y me lo decía el cardenal, y decía, o sea, el modo de mirar y cómo te miraba, dice, era súper conmovedor. Cada momento en los que estuve con él, las veces que estuve con él, lo recuerdo de manera inolvidable solamente por la profundidad de la mirada, ¿no? Cómo te preguntaba y cómo te miraba, ¿no? Me gustó. Él reivindicaba mucho lo santo que era Pablo VI, testimonio que había dado, cómo había sufrido, tal, pero obviamente. Hombre, yo creo que él donde tiene ahí, no digo la química, ¿no? Porque sería feo decir que no tendría con Pablo VI, pero con quien entre alguna conexión totalmente diferente es con San Juan Pablo II, que le empieza las responsabilidades y entre ellas, pues las jornadas mundiales, ¿no? Que es una intuición profética de San Juan Pablo II, que de repente piensa en el año santo de la redención en el 84, que como el año 85 es el año internacional de la juventud, habrá que hacer algo y se le ocurre convocar a la gente en Roma. Y a partir de ahí. Yo creo que todo el mundo intuye en aquel domingo de Ramos en Roma que algo está latiendo, que hay una juventud diferente que quiere estar cerca del Papa, que quiere a la Iglesia, que quiere ser parte de ella, y ahí se convierte pues en su escudero y en el protagonismo el cardenal Pironio, que es quien en realidad construye, no él solo, pero quien lidera las jornadas mundiales en lo que son hoy, porque en realidad, más allá de que haya cambiado el Papa, de que cambie el modelo, cambien las ciudades, el formato, el estilo, el espíritu de la JMJ es absolutamente el mismo, es el que marca, ¿no? El protagonismo de los jóvenes. Una cosa que decía mucho el cardenal Pironio, cuando hablaba del Papa, decía, no, no, leer la carta de convocatoria del Papa a la jornada, y siempre existía una frase muy bonita que decía: convoco a los jóvenes del mundo que se reúnan en Buenos Aires y yo iré con ellos. Y él decía: no es un encuentro con el Papa, es el encuentro de jóvenes y el Papa va. Y esto siempre existía en eso, ¿no? Mira, pues es un matiz curioso, ¿no? Pero el Papa decía: convoco a los jóvenes a que se vengan y yo iré con ellos, no que vengan a verme, ¿no? Entonces yo creo que eso es también una cosa. Tal. Y evidentemente, con San Juan Pablo II, ya el cardenal ya es toda una autoridad en Roma, ya ha tenido el primer latinoamericano. Piensa que como, para los que ya tenemos también años, cómo se ha internacionalizado la Iglesia es algo muy llamativo también, ¿no? Si tú y yo hablamos de esto, es que en nuestra época de jóvenes era que la mayoría de los cardenales eran italianos, ¿no? Que los que, vamos, un europeo, un dicasterio era pedir, vamos, esto estoy contando, ¿no? O sea, que bueno, pues hombre, igual un norteamericano colaba, pero vamos, africanos, tal. Y Juan Pablo II rompe este modelo, empezó a contar, tal, y al Papa Francisco lo ha roto del todo, ¿no? Ya, ahora ya es un cardenal de Mongolia, o sea, la Iglesia ha cambiado en eso, pero en aquel momento, pues fue un poco de shock para todo el establishment vaticano con latinoamericano. Pues fue que estuviera al frente de un cargo así, y sobre todo con la cercanía que tenía con San Juan Pablo II, porque evidentemente San Juan Pablo II tenía en él uno de los colaboradores más cercanos, y en esa época, pues tienen el gran éxito de las jornadas mundiales, claro, que ha sido hasta hoy, ¿no? Este verano yo he trabajado muchos años en las jornadas mundiales, luego ya menos, he ido este año a Lisboa, y no sé, es una expresión de vitalidad, de una juventud diferente, que está feliz, pues todo eso. Está en la cabeza de San Juan Pablo II y lo interpreta y lo recoge el Beato Cardenal Pironio a la perfección.
Víctor, como nos decías al principio, es a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud de Buenos Aires, pues como le conoces, luego organizas Santiago de Compostela. ¿Cómo era tu trato con él cuando estabas en la organización, por ejemplo, de Santiago de Compostela, o luego en otros momentos que has coincidido con él? ¿Cómo vivías tú ese trabajar junto a él?
Bueno, a ver, era absolutamente cercano, es decir, siempre te hacía sentir importante. No era un cardenal que te recibía educadamente, no, siempre te hacía sentir importante, siempre escuchaba. Una de las cosas que tenía es que muy fácilmente te llevaba una parte. Don Eduardo, yo creo que con usted, igual a 20 personas, te cogía del hombro, buscaba tu momento, ¿no? Y luego era en la parte más organizativa, en la parte más intuitiva, era rápido en el tema, o sea, por ejemplo. Mire, está pasando esto. Ah, pues vale, pues tal, pues tal. O sea, era un hombre ejecutivo, pero no con sensación de acelere ni con sensación de tensión, ¿no? Entonces yo creo que era extraordinariamente cercano, era extraordinariamente cariñoso, alegre, y sobre todo era que aunque pasaran meses, siempre tenía un detalle, siempre tenía un gesto, ¿no? Yo pongo otro ejemplo, yo estoy contando películas mías, y lo siento, pero yo le conozco en el año 89, en Santiago. Trabajo mucho con él en aquel momento porque todos los días había fuegos que apagar y él estaba un poco allí, le contábamos. Para empezar, piense que yo estaba al frente de una organización con 22 años, eso ya dice mucho de cómo era él. Confiar en una persona tan joven, algo tan importante, este era el estilo de él. Él se fiaba y se fiaba, pero bueno, pues está, terminó la jornada, nos despedimos amablemente, algún gesto que tuvimos y adiós. Y unos meses después, el arzobispo de Santiago, el cardenal Rocco, nos llevó a Roma a una especie de visita al comité organizador y tal, ¿no? Bueno, estábamos por lo típico, en Plaza San Pedro, arriba sentados, pues más o menos cerca del Papa, ya está. Bueno, acaba el acto del Papa y el secretario del cardenal, el actual cardenal Bergherz de Roma, que es el presidente del gobernatorato, y de repente yo estoy allí, pues como un joven más, y me dice: Víctor, ¿cómo estás? Hombre, Padre Fernando, ah, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo se acuerda de ti? Bueno, pues secretario, no, es que te está llamando el cardenal, que te quiere saludar, ¿no? O sea, en medio de aquella plaza, en medio de aquel grupo, sabía que estaba y al acabar la misa fue a buscarme específicamente, ¿no? Y hay una foto muy bonita de una chica de aquel grupo que ingresó carmelita, que saca ya una foto en Roma porque ya nos comunicó que iba a ingresar en el Carmelo poco después, y yo no estoy en la foto, pero salgo detrás con el cardenal Pedro dándome un abrazo, ¿no? Entonces, o sea, ese era el momento. Entonces, era muy cercano. Y luego era un hombre de Dios. Yo creo que una de las cosas que con el tiempo vamos identificando todos es cuando no sabemos lo que pasa, pero hay gente que te transmite, que estás con él, que es hombre de Dios, que en su gesto, en su acogida, en su sonrisa, en su comprensión, en su mirada, en su generosidad, en su espiritualidad, en su devoción. O sea, no sabes cómo celebraba una Eucaristía el cardenal Pironio, es decir, la intensidad en la consagración, cómo lo daba todo, ¿no? En la propia Eucaristía, ¿no? Todo eso yo creo que es algo ¿Qué tal? Y yo creo que al final no es que yo identifique algo que yo haya visto, es que creo que mucha gente identificaba eso. Creo que mucha gente estaba con él y decía, es un hombre de Dios, es evidente, o sea, uno que celebra así, con esta intensidad, ¿no? O sea, yo eso, he estado muchas veces con él en misa, ¿no? Y cómo celebraba, cómo rezaba el rosario, cómo comentaba, cómo hacía una pequeña oración en una bendición de mesa. Yo he comido con él espontáneamente muchas veces, ¿entiendes? A ver, que además era, no sé cómo decirte, era como un poco bromista, ¿no? O sea, fácil bromear con él. A ver, que alguien me diga, hombre, a un cardenal vamos a bendecir nosotros, jaja. Y en medio de una comida normal, era capaz de una bendición preciosa, maravillosa, acordándose de las intenciones de todos, poniendo familia, poniendo gente en la mesa, qué bien rodeado. Y ya, también es cierto que el tono, la voz, ese tono argentino, ¿no? Esa dulzura que tiene, pero era capaz de hacer un momento, cada momento inolvidable. Y el teatro era cercano, y yo tengo, guardo con todo cariño mi correspondencia con él. No era diaria, pero era frecuente. Y yo le podía, yo le mandaba una carta, no había correos electrónicos, y yo le mandaba una carta y le podía decir, pues ha habido cosas concretas, ¿no? Que me pasaron en mi vida en esa época, y al cabo de 2 o 3 semanas tenía una respuesta de él, siempre firmada, querido Víctor, escucho lo que me dices, rezo por ti, e incluso en algunos casos yo tuve que darle una noticia de, por un tema de un movimiento, una dimisión y tal, pues cómo lo lamento, pero por ejemplo ahí me dijo, cómo lo lamento, pero no estoy de acuerdo con tu decisión, ¿vale? Creo que tenías que haber, entiendo que era un sufrimiento para ti, pero yo creo que tal, tal, y yo le expliqué, luego me llamó a Roma, es decir, tenía, es decir, no era una contestación genérica de, ah, pues rezo por ti, ¿no? Porque es una cosa que yo aprovecho que estoy aquí hablando contigo en la radio para decir que muchas veces cuando yo le digo a algún sacerdote, bueno, rece por mí, le digo, pero rece, ¿eh? No me diga que va a rezar y luego no rece, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo de un sacerdote, es una anécdota que no tiene que ver con esto, pero que llevaba un cuadernito de post-its, ¿no? Y apuntaba todas las intenciones del día y por la noche las ponía al lado del Santísimo porque no quería olvidarse de nadie. Bueno, pues yo tenía la sensación, cuando yo me casé, que él casi viene a celebrar mi boda, pero el Papa le pidió una cosa y no pudo celebrar el matrimonio, cuando dice, rezo por Elena y por ti. Y es que sabes que lo ha hecho, no sé si me transmitía que no era una frase genérica, voy a rezar por ti, y en realidad, no, no, era de una autenticidad y de un hombre de oración, estar con él en cualquier momento en una oración. La oración típica esta de empezar las reuniones, que somos 50 de todo el mundo, no, es que hasta en ese momento él hacía que tuviera todo sentido, ¿no? Era realmente era inolvidable estar con él, ¿no? La verdad.
Nos decías que fue precisamente cuando predicaba, cuando a ti te llamó la atención y te acercaste a él, aparte de aquel día, ¿qué era lo que más llamaba la atención de sus predicaciones?
Yo creo que por una parte la vitalidad con la que predicaba, es decir, él tenía un texto, yo tengo varias por él firmadas, pero no parecía leer nada. Él se preparaba muy bien, él insistía mucho en que esto hay que prepararlo, que uno no puede ir a tal. Y luego, sobre todo, la profunda claridad y el entusiasmo, es decir, no era un discurso teórico de estos de, bueno, pues no sé qué, no, no, era realmente tal, era realmente cercano. Conectaba mucho con los fieles, ¿no? Y sobre todo lo que tenía es una especie de línea transversal de confianza en Dios, ¿no? Y tal. E incluso a veces para decir, quizá esto no lo entendamos ahora, ¿no? Ya lo entenderemos, quizá no sé qué y tal. Y evidentemente siempre como introducía, no varía como una frase final, bueno, y le pedimos a la Virgen, como hacemos a las homilías a veces, ¿no? Sino, muy al contrario, la referencia que él iba dando en sus homilías o sus predicaciones o sus conferencias era siempre esa transversalidad de María como ejemplo, de María como primera, de María como la mejor, como la más cercana, como la más fiel, y eso era muy tal. Pero yo creo que sobre todo era el entusiasmo que salía de dentro, ¿no? La convicción de un hombre de fe que comparte lo que está viviendo. Y de verdad, yo he recuperado algunos en la reciente celebración que tuvimos en Madrid para recordarle y la celebración eucarística posterior, al final pusieron un audio que tenían de una oración de él, yo tengo algún cassette de alguna charla de él, y de verdad que es un testimonio digno de escuchar, ¿no? La cadencia, cómo habla, cómo te das cuenta que entra en una especie, la palabra no me gusta, ¿no? Pero una especie de integridad en la comunicación, ¿no? Es un poco, está contando lo que sale de dentro, ¿no? Yo no sé si es un trance, ¿no? No sé, no es esa la palabra, ¿no? Pero es una especie como de repente lo está dando todo, no está pensando en el público, está y hablando y lo que siente y tal. Y luego tenía una conexión evangélica muy. A mí me gustaba mucho cómo utilizaba el evangelio y su lectura después, ¿no? Una de las veces que más me gusta es. Empieza a hablar de. En Santiago nos dijo un día, porque nos invitó a una cosa a Jerusalén, nos dijo a un montón de jóvenes: hemos peregrinado a la tumba de Pedro, hemos peregrinado a la tumba de tal, y ahora tengo que peregrinar. Los cristianos peregrinamos a tumbas, pero sobre todo a la tumba vacía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese atraer la atención hacia un relato de la resurrección absolutamente increíble, de quien realmente, de alguna manera, no tenía ninguna postura, era pura convicción, y la verdad es que era bastante inolvidable estar con él. No era muy largo, no era un hombre que se enrollaba mucho, pero nunca era vacío. Yo he podido estar muchas veces con él, no recuerdo una sola vez que haya visto que, bueno, nah, pues ha dicho cuatro cosas por decir, pero en realidad no. Incluso una, lo que te decía antes de la comida, en una bendición de una comida, estando en un encuentro de reuniones, venga, vamos a comer, venga, que bendice la mesa. Hacía de ese minuto un momento profundísimamente espiritual, de condición de oración sincera, y en realidad era 100% espontánea, decía lo que se le ocurría, y decía una cosa tal, y hacía todo de una belleza increíble, ¿no?
Sus últimos años están marcados por la enfermedad. ¿Cómo lo vivió él?
Bueno, sus últimos años no tanto, la enfermedad la lleva muchos años antes, lo que pasa es que, bueno, pues la gestionaba bien. La enfermedad final la lleva bien, la lleva con, no sé cómo decirte, con mucha gallardía, recibe a la gente y sobre todo a mí lo que me impacta, yo entonces, ya no, cuando está enfermo ya no hablas con él, a mí me impacta cuando él, a pesar de que el tema estaba en los huesos y cualquiera sabe que ese cáncer es especialmente doloroso, pide 100%, 100% que no se le administre ningún tipo de medicación que le haga perder tal, ¿no? Yo creo que eso, uno es grande en su vida, también es grande en su muerte, ¿no? Uno se hace grande en saber morir también. Y él, el padre Fernando, que es con quien yo más tenía contacto, su secretario, el cardenal de Santaolalla, durante aquella época, cuando hablábamos de vez en cuando, porque ya menos, porque estaba como muy centrado, lo que sí transmitía es la entereza, la alegría, la oración, recibió gente. A gente que le había hecho el mal, lo recibió para dejar. Esto es muy emocionante, ¿no? Gente, no digo, no, pero bueno, gente para decir que de alguna manera en algún momento habían sido enemigos de él por incomprensiones, específicamente fueron a verle o él les llamó para dejar. Si te tenía que perdonar, ya te he perdonado. O sea, yo creo que hizo muy bien las cosas, ¿no? Pero a mí lo que más me impresionó es negativa, un calmante. Humanamente se hubiera comprendido eso y no hubiera pasado nada. No digo perder la conciencia, pero hombre, no está sufriendo. Sufrió al final y sobre todo la entereza de despedirse, perdonar, estar con la gente. Y yo creo que es que, bueno, es eso que se dice, que es una frase bonita, pero esa muerte en olor de santidad, ¿no? Pues yo creo que es que lo representa clarísimamente.
¿Cómo viviste el día de su muerte?
Mira, lo viví de una manera rara porque, ¿cómo te diría? No fui demasiado consciente, ¿no? Es decir, él estaba, y claro, como estaba tan mal y estaba tan bien, ¿no? Es decir, estaba tan entero y tal, tal, es como de repente, no sé, para hablar un poco para que la gente me pueda entender. A veces un enfermo de algo, pues ya está mal, está en el hospital, está moribundo, ya no habla. Entonces estás como psicológicamente pues esperando. Pero él, sabiendo lo grave que estaba, nunca lo estabas esperando, porque en realidad él seguía tan activo y tan vivo y aceptándolo tanto. Entonces la verdad es que a todo el mundo, a mí me sobrecogió mucho. Y luego la verdad es que recuerdo un sentimiento de una especie de tristeza, alegría un poco mezclada. Es decir, por una parte sentía la pena que me daba, porque yo ya era consciente varios meses antes porque no iba a verle más, ¿no? O sea que no, ya no se daban las circunstancias, estaba enfermo, estaba en Roma y ahí ya fue un poco más inaccesible, ¿no? Quizás si hubiera ido a Roma, pues hubiera podido verlo, pero bueno, yo creo que ya todo el mundo respetaba un poco pues esos momentos, ¿no? Pero también la alegría de haber conocido a un santo, ¿eh? Es decir, el nos reencontraremos en el cielo, ¿no? Es decir, es una cosa bastante impactante. Yo, por una parte, recuerdo emocionarme y echarme y llorar un poco y automáticamente, es decir, ya está donde quiere estar, ya está con la Virgen, ya está. Una especie como de alegría. Entonces, un sentimiento un poco raro que de alguna manera convirtió la pena en una especie de alegría, y luego una alegría evidente de haberlo conocido, ¿no? O sea, su legado es grande. Y es un regalo de Dios haber podido compartir con él todo esto, ¿no? Es decir, No tengo derecho yo a presidir mi despacho, mi casa, siempre una foto de él y tal, desde el minuto uno, y eso que hay que ser muy prudente con esto de las devociones. Pero ha sido alguien importante en la familia, y importante, pues esto, para mis padres, para mi mujer, para mis hijos, es como alguien de casa, ¿no? Como un sacerdote que has conocido, que su vida evidentemente te impactó, y sobre todo, que no lo vinculo tanto como a una especie de recuerdo del pasado, sino que alguien que ha tenido un legado que sigue vivo. Y eso que en España no somos precisamente los más cercanos a su figura, ¿no? Pero vamos, yo he ido a Luján a su tumba y yo creo que en Argentina es auténticamente todo un tal. Y luego, hombre, no hay que olvidar que uno, voy a contarle otra anécdota, ¿no? Muy divertida. Cuando hacen papa al Papa Francisco, el Papa Francisco era muy receloso en los encuentros personales de quién iba a saludarle, ¿no? Entonces, en un acto que estuve, me pusieron allí para saludarle y tal. Entonces el Papa Francisco me dijo muy serio, ¿quién es usted y qué hace aquí? Hola, buenos días, le beso al niño, me saluda muy tal, y me dice, bueno, una pregunta, ¿quién es usted y qué hace aquí? Y le dije yo, pues mire, vengo a ayudar en este evento y me han dado esta oportunidad. Ah, bueno. Y entonces yo ya me largué y dije, pero mire, lo que usted hacia mí nos une muchas cosas, pero una es el labor al cardenal Pironio. ¡Qué bueno! Pero me digas y tal. Es decir, ha sido también un empeño del Papa en que el cardenal pudiera ser, también por lo que significa para una América Latina, donde vemos el avance de sectas protestantes, donde muchas veces vemos la politización de muchas cosas, pues yo creo que un testigo de la fe latinoamericano, argentino, amante de la Iglesia, devoto de la Virgen, pues yo creo que el Papa quiere convertirlo en una referencia para la Iglesia latinoamericana.
Y de la muerte a la gloria, ¿cómo viviste el día de su beatificación?
Pues mira, lo viví un poco mal, porque en realidad a mí me chivan que se va a anunciar en noviembre y me dicen que va a ser en enero la beatificación. Entonces yo digo, bueno, pues ya está. Yo me había prometido a mí mismo estar en su beatificación. Por lo tanto, entonces me dan una fecha estimada, pero lo aceleran y lo hacen a mediados de diciembre y me pillan pues sin posibilidad de vuelo. Entonces, sinceramente, pues un poco triste porque hubiera querido estar allí. Pero bueno, seguí la conexión en streaming, que es muy, pues siempre fue muy bonito. La verdad es que fue un acto muy, muy, muy emotivo porque, oye, que el Papa le encargue al Padre Fernando, que fue su secretario, que varios sacerdotes, obispos, que fueron discípulos suyos, que la vida religiosa, la que quiso mucho, o sea, que mucha gente tuvo el testimonio de haberlo conocido, y eso, pero luego son beato le da. Y lo viví, pues, sobre todo, con una especie de profundísima alegría de que creo que realmente se está beatificando a una auténtica referencia, ¿no? Fue un día muy bonito, evidentemente, digo, un poco fastidiado porque yo había querido estar allí, pero sacando ese tema, reconozco que tal. Y la verdad es que, bueno, para mí, tanto el Juan Pablo II como el cardenal supuesto, pues una referencia en mi vida, ¿no? Mi vida de fe ha crecido a su lado, he compartido todo el bien que han hecho tantas veces a tantos jóvenes del mundo, he tenido la suerte de con San Juan, bueno, con el cardenal Pironio muchísimas veces, correspondencia, y con San Juan Pablo II muchas veces, en muchos momentos cerca y algún momento incluso privado con él, ¿no? Entonces realmente, bueno, pues yo creo que la Iglesia de hoy no es la que es, si no hubiera sido por su testimonio y por su esfuerzo, creo que Juan Pablo II puso la Iglesia en el mapa de la humanidad, volvió a hacer relevante algo que estaba llamado la irrelevancia, fue capaz de plantarle cara a todo lo que, no digo los enemigos de la Iglesia, ¿no? Pero a todo lo que quiere que la Iglesia no desaparezca, con ese protagonismo, una palabra que igual no gusta mucho, pero con esa virilidad, el hombre que era el hombre valiente que había luchado contra el comunismo, que se había enfrentado a tal, que era capaz de tomar decisiones, o sea, es decir, un papa con autoridad, con liderazgo, ¿no? Seguramente es la palabra, ¿no? Entonces, para mí, pues fue, imagínate, haber trabajado, haber estado tan cerca de él, ¿no? Haber podido formar parte de ese equipo de gente de la Iglesia que aportó para esos fines, pues fue un éxito. Para mí, en mi vida personal, o sea, ha sido el mayor éxito de mi vida, ha sido poder compartir todo eso. Y sobre todo, yo creo que, hombre, son sobre todo, y yo creo que es lo importante, por encima de lo que son, son testigos, ¿no? Son testigos de su fe, testigos de Cristo, que su vida ha sido entrega, y eso yo creo que eran era gente tan importante el lenguaje juvenil y luego tan auténtica, tan real, ¿no? Yo creo que hay tantos momentos de San Juan Pablo II donde hemos visto esa autenticidad, tantos momentos de la el cardenal Pironio, por ejemplo, en la Jornada Mundial de Częstochowa, que yo estuve organizando con él, había un grupo de jóvenes discapacitados argentinos que querían venir, o sea, es que de su bolsillo les pagó todo, vinieron y tal, y eso, no lo cuentes, es una cosa mía, tal. O sea, luego la oración, ¿no? Cómo se sentaba, cómo rezaba, cómo celebraba, la austeridad, la generosidad, y San Juan Pablo II lo mismo, ¿no? Yo creo que en realidad es sobre todo personas que por encima de todo eran testigos de su fe y eran auténticas referencias, ¿no? Y luego sería muy importante si sería el Papa, pero su vida era la vida de un hombre que estaba entregado a Dios y eso, vamos, era de una evidencia palpable, no necesitabas convencerte mucho, estabas con ello en cualquier momento, ¿no?
Impresiona pensar que una persona haya tenido ese contacto con las personas que hoy celebramos, como santos, como beatos en este caso. ¿Tú notas una diferencia cuando rezas a otros santos de tu devoción, que son de otros siglos, a cuando les rezas a ellos con los que has tenido esa cercanía?
Bueno, sí, por dos motivos, ¿no? Obviamente por la cercanía, ¿no? Es decir, obviamente yo cuando le rezo al Beato Pironio, pues yo sigo tuteándole, no sé si me explico, ¿no? Bueno, entonces, lógicamente le tengo el respeto que le tenía, pero la cercanía sigue siendo el don Eduardo, ¿no? Sigue siendo el amigo, ¿no? Pero sobre todo porque siendo un pensamiento muy contemporáneo. O sea, cuando yo le digo, mira, hay un texto del canal Pedro que es para, no me acuerdo, Meditaciones sobre tiempos difíciles, que escribe en un momento que la iglesia de la ciudad americana está complicada, que podemos leerlo hoy. Es decir, él entendía los afanes y las preocupaciones del hombre de nuestro tiempo, ¿no? Tú no sabes si un santo del siglo XVI te puedes fiar de su testimonio. Obviamente, yo rezo a San Francisco Javier, ¿no? Mira, sabes que el tema de China me gusta mucho, ¿no? Y yo rezo a San Francisco Javier. Pero al final San Francisco Javier respondía a su tiempo, ¿no? Y es su ejemplo lo que tengo que trasladar ahora. En el caso del cardenal, no, es que la iglesia es la misma del siglo XX. Los problemas no son muy distintos. Entonces, pero sí es verdad que estableces una especie de familiaridad, que él seguro que me disculpa, básicamente porque, hombre, es como cuando tratas a alguien de tú, te resulta difícil tratarle de usted, ¿no? Y para mí, y sin que eso signifique que le quite que no te voy al cardenal, pues era un poco de tú, aunque yo le trataba con mucho respeto, le trataba de usted, pero era un usted que era un tú, ¿no? Por la cercanía, por el aprecio. ¿Y qué me parece? Que es como si cuando yo le pido y le rezo, él de alguna manera conociera directamente las circunstancias de mi vida, él conoce el nombre de mis hijos, conocía a mi mujer, es decir, entonces como que de alguna manera entras en un diálogo pues un poco distinto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una sensación curiosa, ¿no? Porque tiene gente, bueno, ¿tú has conocido a un beato? Sí, la verdad es que sí, está bien, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? Pero tal, con San Juan Pablo II es distinto, ¿no? Es verdad que he trabajado al lado de él, tengo un momento personal de encuentro privado con él, interesante, donde hablamos de algunas cosas y tal, pero bueno, la relación era distinta, obviamente, ¿no? Le da el Papa y además, no sé, no tengo nada, pero sí es verdad que haber formado parte de su equipo, como digo yo, ¿no? Haber estado alineado con él de una manera tan directa, haber compartido tantos momentos y tantos momentos auténticos, ¿no? Por ejemplo, por contar anécdota, ¿no? La gente, algunos oyentes recordarán la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago, ¿no? En el 89. El Papa estuvo en la vigilia, se fue a la casa del arzobispo y vino a la misa. Cuando llegó a la misa, yo era responsable de aquello. Yo estaba esperando porque quería ver al Papa otra vez, tampoco por nada. Estaba allí el Papa, pues como tienes una acreditación, te cuelas y estás bien situado. Y cuando baja el Papa, que no viene un Papa móvil ahí, viene en coche normal, le pregunta al cardenal Rouco y a mí, y a Salvador Domato, dice, ha hecho frío por la noche, ¿no? Y entonces Salvador Domato y el cardenal Rouco lo sabían porque se lo habría contado yo, porque no durmieron allí. Pero yo le contesté, pues sí, la gente pues ha pasado, ha hecho mucho frío esta noche y tal. Bueno, vamos a ayudar a levantarlos. Oye, que la primera intervención que tiene San Juan Pablo II en Santiago, antes de ir a revestirse, que sube y le dice a los jóvenes, buenos días, eso no está preparado, eso fue. No sé si me, o sea, los jóvenes están allí quitándose la legaña del frío que hizo en el Monte del Gozo y de repente el Papa sabe que los jóvenes han pasado frío en la noche y de manera totalmente espontánea. Dice, bueno, voy a decir, y todo eso, y hace un texto breve de la luz, que es Cristo en la mañana. Es una cosa espectacular. Pero yo sé que eso no está preparado. O sea, yo sé que eso no está preparado. Yo sé que eso fue porque era así. No se encomendaba a nadie, tiraba cero, cero, nadie. Entonces, y como esto, puedo contar muchas más cosas, ¿no? Entonces, haber vivido de cerca esa espontaneidad, ese modo de ser, esa autoridad, esa fortaleza de un tal, a mí, por ejemplo, eso me conmueve profundamente. Y eso es un regalo tal, ¿no? De hecho, una vez me decía hace tiempo un amigo mío, bueno, ¿cuánto has hecho por la iglesia? Ya te lo premiarán. No, a mí ya me lo han premiado. O sea, ojalá me lo premien también. Pero a mí ya me lo han premiado porque haber podido vivir eso. Pero también te digo que eso también es un reto para uno, ¿no? De ser responsable, de ser comprometido, de responder a lo que Dios te pide, ¿no? Y cuántas veces, pues eso también me ha inspirado todo el tiempo que estuve en la conferencia episcopal, poner un poco el deber, el servicio por encima a veces de interés y tal. Pero es que en realidad tenía ejemplos a mi lado que lo estaban haciendo todos los días, ¿no? No solamente el Papa o el Cardenal Pirano, pero bueno, de una manera muy, muy importante yo sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que a mí, pues lógicamente me marcó mucho y lógicamente me sigue marcando y para mí ha sido un orgullo ser de este equipo que es la Iglesia y dentro de esta liga que es la Iglesia, pues haber jugado en la división de jornadas mundiales y tal. Con la misma gracia que hay que saber que cuando ya no tienes un carro y vas a la iglesia normal, pues sigue siendo grande lo que vives y sigue siendo prestando su servicio. Que eso también lo decía mucho el cardenal, ¿no? Importantes en el servicio, en la responsabilidad, en el día a día, en la parroquia, con tu tal, con tu iglesia doméstica, en tu vida, con mis alumnos en la universidad, pues siempre es momento de dar testimonio y Dios quiere que des, que des testimonio que estés donde estés, sin que sea mejor porque seas más importante ni menos, ¿no? Que es esa humildad que también tenían ellos de fondo. Al final, el cardenal Pironio era un cura bueno y eso, ¿sabes? Que luego además Dios le había pedido muchas cosas, pero era un sacerdote bueno. Y a mí, y eso lo escuché tiempo después, ¿eh? Cuando me contaba gente que ya de un cura joven era especial, iba la gente a su parroquia, a Mar del Plata, porque ya les llamaba la atención al cura que lo hacía tan bien y que predicaba tan bien y que era tan apasionado, pues ya te dice pues que Dios ya lo había puesto en el camino y él supo escuchar su llamada.
Víctor, nos has hablado de su amor inmensísimo por la Virgen, que no se la quitaba muchas veces de la boca, como nos decías. ¿A ti de todas las cosas que él decía de la Virgen, hay alguna que te ha tocado más personalmente?
Bueno, él siempre, supongo que eso tenía que ver porque yo era más joven, es verdad que él me enseñó mucho la devoción a la Virgen, yo no procedía de un entorno muy devoto a la Virgen, tampoco no devoto, pero un entorno más normal. Yo creo que la percepción que él tenía de la Virgen como joven era algo que siempre me, porque siempre ves a la Virgen como una señora, ¿no? Y él insistía, no, 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 la Virgen fue una madre joven, era una joven, ¿no? Y esto, entonces, aquello reconozco que hacía que la gente joven que estábamos allí tuviese una conexión con María como muy rápida, ¿no? Al final María era una de vosotros, no era una señora muy sana, muy espiritual, muy rezadora, que entonces, no, no, era una joven, con todas las cosas que tendría un joven de sus incertidumbres de su vida, que simplemente sabe decir que sí. Yo creo que es un tipo de mensaje, yo lo he utilizado mucho después cuando he dado conferencias y tal, el hecho de no veamos a María como algo inalcanzable, sino a María como una joven que dijo que sí, ¿no? Y como era una joven, tenemos que suponer que tenía las inquietudes, las incertidumbres, los miedos, las perspectivas, tal, y que a María, cuando se le aparece el ángel, estaba probablemente asustadísima, ¿no? Pero, ¿qué tal? Y yo creo que María, como modelo de discernimiento vocacional, es una de las referencias que a mí más me ha impactado, ¿no? Si queréis un modelo de seguidor de Jesús, ahí tenéis a María. Si queréis un modelo de joven valiente, ahí tenéis a María. Si tenéis un modelo de humildad y de servicio, ahí tenéis a María. Entonces, da como la referencia, tanto es María no se convierte en un personaje estratosférico alejado de nuestra vida, sino que el cardenal hacía presente en cada cosa, ¿no? María está para enseñarnos un camino de seguimiento a Dios y es la mejor, ¿no? Entonces, eso era tal. Con lo cual, hablaba de una devoción que podía rebuscar mucho en el tema mariano, ¿eh? Aquello hizo mucho bien a la Iglesia el año mariano de 1988, recordarás así remotamente, yo en aquella época ya le conocía. Entonces, yo creo que para mí lo que más yo le agradecí es la referencia de María como algo accesible, cercano, que era un modelo, que no era una cosa que estaba en las alturas, sino que era una persona que quieres un modelo de joven, tienes a María, quieres un modelo de joven. Entonces, esa especie de referencia, esa especie de cercanía y de conexión con María, que él la vivía brutalmente, la transmitía muy bien. Y de hecho, hay un libro muy pequeñito de él, de Ediciones Claretianas, que se llama Un camino de esperanza con María, que probablemente debería ser una guía para todos aquellos que quieran reforzar su devoción mariana, por la claridad, la sencillez y la conexión que establece contigo. Es un librito pequeñito, verde, lo tengo delante, lo tengo en casa, Un camino de esperanza con María, y es un librito, es una obrilla, no es un tratado mariano de 500 páginas, pero de una claridad, de una clarividencia, de incrementar tu amor a María brutal en una lectura de, no sé, igual 60, 70 páginas. Pero tan bellamente escrito, tan cercano y tan conectado con la vida de la gente, que es una cosa estupenda. Y la verdad es que yo creo que mi referencia en este tema, sin duda, es don Eduardo. O sea, es quien más me mostró el camino, porque ya sabes que a veces no todo el mundo viene con la misma devoción mariana. Hay zonas de España que tienen, pues, en Galicia, pues tenemos menos devociones. Yo soy de Santiago, pues igual más adelante, pues la Virgen Peregrina en Pontevedra. Pero en realidad, yo, si tengo que ser sincero conmigo mismo, creo que nunca, hasta que escuché la claridad y la cercanía con la que hablaba de María, yo creo que no terminé, era muy joven, pero no había terminado de entender lo que significaba realmente María en la vida de un cristiano.
Víctor Cortizo, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros tu amistad con don Eduardo Piroño, con el beato cardenal Eduardo Piroño, y por habernos ayudado a entrar, pues, en una vida apasionante que ahora nos ayuda a todos en nuestro camino. Muchísimas gracias.
Nada, un gran placer por darme este tiempo, también por compartir este ratito, porque, bueno, también compartir la experiencia de fe de uno siempre es una alegría, y de verdad que, bueno, y si alguien se acerca y busca y lee alguna cosa, de verdad que no va a salir decepcionado. Laicos, familias, vida consagrada, su vida eclesial fue muy amplia, tuvo mucho tal, y yo he hablado más de la parte joven y laica, pero con la vida consagrada ha sido también su testimonio espectacular, y yo creo que es un hombre de iglesia, y me parece a mí que, bueno, que nadie va a quedar decepcionado en un acercamiento a la figura del cardenal Pira.
Muchas gracias, Víctor.
Un abrazo.
Bueno, pues vaya entrevista, la verdad es que
interesantísima,
interesante, estupenda.
Víctor Cortizo ha sido, nos ha comunicado completamente una vivencia, pero fuerte,
a mí,
fuerte, fuerte.
Yo reconozco que a mí me ha llamado la atención cómo el Señor, cuando quiere algo, no hay barreras. Cómo su madre, después del primer parto, tiene esos problemas tan importantes, ¿no? Y como tantas veces los médicos le dicen, no va a poder tener más hijos, y no, solo 21. es realmente sorprendente cómo el Señor, cuando quiere algo, lo consigue, ¿verdad? Es sorprendente. Y cómo, qué manera también de contarlo él, ¿no? Cómo ponían más de manifiesto lo bueno que era tener una familia tan grande, tan maravillosa, frente a las privaciones que obviamente conllevaba.
Precioso eso que estás diciendo, porque cómo te hace sentir, Víctor Cortizo, que Dios actúa, y lo importante que es en la vida rezar juntos, esa vivencia familiar, ese ambiente en el que compartían todo, ¿verdad? Era más importante la alegría familiar de lo que pasaban que las dificultades y que
no me extraña que esté detrás de las JMJ, claro, como le gustaba tanto el lío, estaba acostumbrado desde pequeño, claro.
Y simpatísimo. Oye, y el cómo aprendió él desde pequeño el amor a Dios y a la Virgen. Verdaderamente, el cardenal Pironio, sabes, yo le tengo mucha simpatía. Yo no he tratado tanto como yo tanto nada. Como hermanas de mi casa, sí que lo han tratado mucho, porque en Roma él iba mucho a nuestra casa y estaba lo que nosotros llamamos el recreo, una tertulia, hablando con las hermanas. Y era tal como lo ha transmitido Víctor Cortizo. entrañable, sencillo, alegre, profundo. Era, sí. Para mí, tal y como nos lo ha transmitido, yo quizá hoy me he quedado mucho con la vivencia de Víctor Cortizo. Es que nos lo ha presentado como un referente en la Iglesia, con todos los años complicados que pasó, y cómo el cardenal Pironio veía en todo una oportunidad para encontrar el sentido y la alegría. Verdaderamente es entrañable, entrañable su entrega a Dios. Dice, mira, nosotros que vamos después a dialogar sobre lo importante que es lo que ha hecho, cómo nos ha hecho el Creador del Universo con dos oídos y una boca. Dice Víctor Cortijo que el cardenal Pironio te hacía sentir importante, te escuchaba. Había un trato personal. El trato con él era inolvidable. Recuerda muchísimo sus predicaciones. Bueno, y es simpático cuando ha recordado cómo hasta el momento de la bendición de la mesa era maravilloso. Y en el momento de su enfermedad, a él le comunica la entereza, la alegría, la confianza. Pero lo más importante, como dice Víctor Cortizo, él ha sentido la alegría de haber conocido a un santo. Y también me ha conmovido mucho el amor inmensísimo por la Virgen que transmite. Y una cosa muy bonita, ¿eh? Ahora, y mira que va a ser el día del seminario, María, modelo para la juventud, modelo para el discernimiento vocacional.
Y yo siempre digo lo mismo cuando tenemos delante a un beato, y es que hay que ayudarle a ser santo. O sea que...
A pedirle cosas.
Claro, claro. Y ahora vamos con nuestra querida amiga Cayetana.
Ah, sí.
A ver dónde nos lleva hoy.
Uy, a ver dónde nos lleva. Además, acaba de venir de Tierra Santa.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, os cuento que estoy recién llegada de Israel. He tenido pues un pequeño viaje de trabajo con la custodia franciscana. Y la verdad que, por un lado, pues hemos podido viajar con total normalidad, total tranquilidad. Esto ya lo he experimentado en otras circunstancias también adversas, ¿no?, que se ha vivido en el país. Y luego, por otro lado, pues constatar, ¿no?, lo desangelado, la tristeza que hay generalizada, y los lugares santos vacíos, totalmente cerrados a cal y canto. Y bueno, pues se espera, ¿no?, que con estas pequeñas informaciones que vamos dando los que podemos entrar en el país, pues que se anime al viaje, a volver al país dentro de los circuitos cerrados, ¿no?, que por el momento se pueden hacer en Israel. Pero de nuevo, pues confirmo que se puede estar con total tranquilidad, no hay inquietud para nada, y simplemente pues si alguien viene en viaje, pues desde luego los lugares santos se abren perfectamente con los representantes franciscanos que están en custodia y guardia, ¿no?, de los lugares, y no hay ningún problema, ¿eh? Lo único es eso, es rezar y esperar que todo se solucione cuanto antes, y especialmente pues para evitar que en la tierra, que es la tierra santa de todos, pues caiga en un olvido y una desolación. Y bien, pues de esta semana tenemos un pasaje de nuestra lectura del Evangelio, este caso el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, donde se nos narra, ¿no?, que en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Este simbolismo de la serpiente de Moisés lo conocemos ampliamente por la tradición bíblica como el Nehushtan, que es una serpiente de bronce. Y el origen de esta serpiente de bronce, pues viene con el momento del Éxodo, donde pues los israelitas están dando vueltas por la región de Edom, y ya hay pues un malestar entre los mismos israelitas, están quejándose y sobre todo se lamentan de lo que es el maná, ese alimento que les ha caído del cielo porque no tiene sabor. Entonces, en este sentido, pues aparecen como castigo divino, porque los rabinos interpretan que la queja de los israelitas hacia esta situación que están viviendo, ¿no?, es que es como un auténtico bofetón al mismo Dios. Entonces Dios hace salir unas serpientes sumamente fieras que muerden a los israelitas, y entonces el picor, ¿no?, de esa mordedura, pues es como el fuego que arde, ¿no? Y por eso pues tenemos este símbolo del Nehushtan, que es una serpiente de bronce que fue clavado, diseñado en una estaca de madera, y durante mucho tiempo se conservó en el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, hasta que la reforma piadosa del rey Ezequías pues hizo que esa serpiente desapareciera. Era un símbolo importantísimo dentro de todo lo que es la parafernalia iconográfica del antiguo templo de Jerusalén, aquel que primero construyera Salomón, porque luego ya sabemos que en el siguiente templo, después del exilio de Babilonia y especialmente el templo de Herodes el Grande, no existía ese Nehushtan, esa serpiente de bronce. Lo que sí está claro para la exégesis judía es que esta serpiente pues tenía un simbolismo profundo, como todo lo que suele rodear el mundo de la Biblia y el pueblo hebreo, más toda su continuación a través de los cristianos, y arranca especialmente con lo que es el simbolismo de las serpientes en la antigüedad próxima oriental. Para nosotros la serpiente pues suele tener unas connotaciones negativas, incluso viniendo desde el campo religioso de la Biblia, pero hay que entender también a las serpientes con una ambivalencia que, igual que aporta pues un cierto temor, un resquemor y tiene veneno, pero también eran importantísimas a la hora de la sanación, porque el veneno de las serpientes también contiene el antídoto. Y por ello sabemos, por diversos santuarios en ciudades importantísimas como Megiddo y Tel Hatzor, que existían santuarios de serpientes, y había, de hecho hemos encontrado, ¿no?, dentro de estos momentos de la etapa cananea de Israel, pues pequeñas serpientitas de bronce como exvotos, ¿no?, en estas ciudades, ¿no?, y en otros puntos del país, y entonces actualmente están expuestos en el Museo de Israel, y esto lo que indica es la importancia de la serpiente pues como un símbolo de regeneración, también de sanación, sobre todo porque las serpientes sabemos que, como renuevan la piel cíclicamente, pues por eso hay una asociación, una analogía, ¿no?, con motivos de regeneración. Por ello, pues esta serpiente de bronce que hiciera Moisés, ¿no?, como símbolo de lo que fue ese momento de queja de los hijos de Israel, pues también servía para recordarles pues lo que es la importancia, ¿no?, de la experiencia que están teniendo antes de entrar a la tierra prometida, y sobre todo el no quejarse, el seguir, ¿no?, cuidadosamente lo que Dios está prescribiendo para ellos, y por tanto pues estos periodos o microperiodos de rebeldía pues no sirven absolutamente para nada. De hecho, pues sabemos que la sola contemplación de lo que es este Nehushtan, la serpiente de bronce, pues también tenía, digamos, fuerzas de sanación o poderes de sanación, y por tanto cuando llega la reforma del piadoso rey Ezequiel, pues lo que hace es quitar esta serpiente de bronce, porque ya había algunos piadosos que habían confundido la adoración misma a la serpiente sin tener en cuenta lo que venía detrás, ¿no?, en el simbolismo profundo de esta serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente estaba situada en un lugar alto. Y no era una cuestión de venerar ese cetro, ese cayado con la serpiente de bronce que pusiera Moisés, sino que era para recordar a Israel que solamente Dios, que está por encima de todos ellos, porque en el momento que uno adora algo, pues siempre está levantando la cabeza para mirar en la figura que está en lo alto, pues es para recordar al pueblo que Dios está por encima de todos nosotros y solo Él puede sanar, puede dar, puede quitar también. Él lo es todo en nuestra vida. Por eso no es extraña esta expresión de Jesús de contemplarle en el leño. Hay una asociación muy fuerte y también preciosa, ¿no?, con esta serpiente de bronce, haciendo una analogía el mismo Jesús sobre su persona, porque contemplarle a Él crucificado, aún dentro de ese dolor y de ese momento dramático, es también un importante símbolo de regeneración. Por ello, pues no es baladí este Evangelio de Juan que hemos leído, y sobre todo hablando con Nicodemo, que sí sabemos por el Talmud que Nicodemo es una figura histórica, se llamaba plena, su nombre largo es Nicodemo Ben Gurión, y tenía, como sabio que era, y además había captado muy bien la figura de Jesús, por eso le protegía, le amparaba, ¿no? Es un fariseo bueno, y que también existen los fariseos buenos, no todos son los malos de la película. Pues se le atribuye, según las descripciones del Talmud, se le atribuyen pues poderes o capacidades de sanación, o sea que era un buen médico. Y por tanto, pues a mí no me parece baladí esta conversación que está teniendo con Nicodemo, por aquello de que la contemplación misma de Jesús, que es el Hijo de Dios, pues supone ya la sanación rotunda. Y ese es en el fondo el mensaje profundo que tenía el Nehushtan, la serpiente de bronce, que algunos israelitas no supieron captar, pero que en el conjunto viene a representar eso, ¿no? Que no es solamente contemplar la serpiente de bronce de Moisés, sino contemplar lo que hay más allá de esta serpiente, que es el poder infinito de Dios para con sus hijos, que los atiende, que los cuida y los mima, incluso en esos momentos en que también pues se cae en cierta rebelión y en cierta conducta díscola. Así que con esta serpiente, que hay que mirarlas también con cierta misericordia, porque son los grandes malditos de la historia, y por favor, pues hay que respetarlas también y darle el valor que tienen estas criaturas, que también nos hacen un favor en la naturaleza. Pues con este programa de hoy se os manda mucho amor, como siempre, y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
Como siempre, es un gusto escuchar estas, yo ya las denomino clases magistrales.
Sí, es verdad, breves, pero verdaderas clases magistrales.
Sí, fíjate, a mí me ha excitado la curiosidad, ¿no?, de cómo la serpiente.
Exacto.
Y me he acordado del signo de las farmacias.
Ah, no me había fijado, es verdad.
Y entonces, cuando he buscado el origen del porqué de esta simbología de las farmacias, coincide
con lo que explica ella.
Sí.
Es que es muy bonito cómo sus descripciones nos ayudan completamente a leer y a escuchar algo tan importante en este momento, bueno, en la Biblia, como es la serpiente, que yo no había pensado. La serpiente sana, símbolo de regeneración, como dice, el cambio de su propia piel. Es precioso.
Sí, sí.
Y el eso que ella siente es escuchar y saber, pues yo estoy con el escuchar, claro, no quejarse y saber contemplar, escuchar la realidad ante la mirada de Dios, que es lo que hace Cayetana. Dios por encima de todos nosotros y de todo, ese mirar a la serpiente, Jesús en el leño de la cruz, bueno, que te hace sentir de otra manera el diálogo con Nicodemo, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando te vas llevando es...
Carmen, ponte las botas que nos vamos al oeste. No digo más.
Oh, sí.
Nos vamos con el padre Alberto.
Ay, sí, sí.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa, hablamos de aquellos santos que el Papa llama los santos de la puerta de al lado. Lo hace así en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate sobre la santidad. Pero hoy nosotros queremos hablar de un santo que no es precisamente de nuestra puerta de al lado, sino de tierras más bien lejanas. Y de un tiempo tampoco cercano, porque nos vamos al siglo XIX y concretamente nos vamos al lejano oeste americano, ese popularizado durante épocas pasadas a través de las películas de cowboys y de indios, en las que, como podemos recordar, estos últimos siempre eran los malos y los cowboys eran los buenos. Pues de ese ambiente nos llega curiosamente un testimonio de santidad muy particular que a su vez nos ayuda a mirar aquella realidad histórica con ojos diferentes. Se trata de un indio de la tribu de los Sioux, fallecido con fama de santidad y cuyo proceso de canonización va adelante promovido por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Como sabemos, no es el primer caso de la historia de la Iglesia de indio en los altares, ya que conocemos el testimonio de Santa Kateri Tecahuita, del siglo XVII, nacida en 1656 y fallecida en 1680, que era hija del jefe de una tribu Mohawk, que vivían en el estado de Nueva York, tirando ya hacia Canadá. De hecho, ella había nacido en este estado y falleció en Montreal a la edad de 24 años. Pero el testimonio al que hoy nos vamos a acercar es mucho más reciente y en cierto sentido más complejo, porque es alguien que vivió una vida larga y llena de aventuras. Nos referimos a Black Elk, que traducido del inglés significa alce negro. Eso es el nombre que se le dio a él en su tribu. Nacido alrededor de 1863 en lo que hoy es el estado de Wyoming, su nombre nativo era Jehaka Sapa y creció en la tradición de los Oglala, una de las siete tribus de los Lakota, que son una de las tres ramas de la población conocida como los Sioux. Eso nos suena más de las películas, yo creo, es más fácil de identificar. Desde joven, este Black Elk participó en las actividades y rituales de su tribu, aprendiendo las costumbres y tradiciones de su pueblo. Pero a una edad temprana experimentó durante una enfermedad visiones espirituales significativas que según él lo llevaron a comprender su papel y destino en la vida. También lo que produjeron estas visiones y experiencias espirituales fue una cierta fama de hombre espiritual y con dones de sanación que siempre lo acompañaron hasta su muerte. Black Elk, desde muy joven, estuvo involucrado en eventos cruciales de la historia de los nativos americanos en el siglo XIX. Así, cuando tenía 12 años, en 1876, participó en la batalla de Little Bighorn, que fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas combinadas de las tribus Lakota, Cheyennes, Arapajoes, lideradas por figuras como Toro Sentado y Caballo Loco, que además era primo de Black Elk, contra el séptimo regimiento de caballería del ejército de los Estados Unidos, dirigido por el teniente coronel George Armstrong Custer, también una figura histórica famosa por su lucha precisamente contra los indios. Varios factores contribuyeron a esta batalla de Little Bighorn. Concretamente, en la década de 1870 hubo una creciente presión sobre las tierras indígenas en el oeste de los Estados Unidos debido a la fiebre del oro en las colinas negras y en la construcción del ferrocarril transcontinental. Los colonos y buscadores de oro invadieron territorios tradicionales de las tribus nativas americanas, y a pesar de los tratados previos del gobierno que garantizaban ciertos territorios a las tribus Sioux y Cheyennes, en estas ocasiones el gobierno no cumplió con estos acuerdos y continuó avanzando hacia tierras indígenas. El gobierno buscaba imponer su autoridad y controlar las tribus nativas, utilizando fuerzas militares para garantizar el cumplimiento de las políticas federales. Custer, el teniente coronel, famoso por su participación en la Guerra Civil estadounidense, fue enviado a la región con la séptima caballería para supervisar el traslado forzado de los Sioux a unas reservas designadas, las famosas reservas, que son como lugares acotados, cerrados, donde se les acabó encerrando a los indios americanos. Pues el 25 y el 26 de junio de 1876, las fuerzas del coronel Custer fueron sorprendidas y abrumadas por la coalición de tribus nativas, resultando en una de las peores derrotas militares de las fuerzas estadounidenses en las guerras indias. La batalla no solo tuvo consecuencias inmediatas, sino que también influyó en las políticas del gobierno hacia los nativos americanos en los años siguientes. Se cuenta que Black Elk, en dicha ocasión, a pesar de su corta edad, participó activamente e incluso cortó alguna cabellera de los perdedores fallecidos en la batalla. Estuvo también en otros conflictos, pero lo que nos interesa es la figura de Black Elk. Los primeros 27 años de su vida son bien conocidos porque él mismo, años después, escribió un volumen llamado en inglés Black Elk Speaks, Black Elk Habla, y fue publicado por primera vez en 1932. Pero curiosamente, en él se evita toda alusión a la fe cristiana en su vida, y eso es porque el director del libro, él iba contando sus testimonios, pero el que recogió todos sus testimonios no le interesaba destacar su conversión. Y sin embargo, a nosotros nos interesa, porque en realidad el conocer el Evangelio de Jesús le cambió la vida a este hombre y empezó a conocer un modo diferente de pensar y de vivir. Un episodio decisivo de su vida en su camino hacia el catolicismo fue su gira por Europa con el famoso Buffalo Bill, cazador de bisontes, que se había convertido en empresario de entretenimiento, con su Buffalo Bill Wild West Show, una especie de circo ambulante con el que viajó por el mundo caricaturizándose un poco y haciendo popular las historias de los indios, pero también en sentido humorístico. Este show de Buffalo Bill, en el que también participó Black Elk y otros, recorrieron también incluso Italia, por lo menos dos veces, en 1890 y en 1906, también estuvieron en España. Pero es interesante recordar que de la primera gira por Italia, Buffalo Bill instaló su campamento en los Prados Romanos un 3 de marzo de 1890, bastante cerca del propio Vaticano, después de haber descartado el Coliseo porque no lo consideraba apto para su espectáculo. En todo caso, es sabido que el famoso indio pidió reunirse con el Papa León XIII, pero su primera solicitud fue rechazada, por lo que la comitiva era demasiado numerosa, pero luego se permitió al propio Buffalo Bill y a alguno de sus acompañantes pasar para asistir al paso del pontífice en la sala ducal. Al día siguiente, en una nota del New York Herald, el periódico de Nueva York, se leía que uno de los sucesos más extraños jamás ocurridos entre las paredes austeras del Vaticano fue la entrada sensacional hecha esta mañana por Buffalo Bill a la cabeza de sus vaqueros y los indios, entre los frescos inmortales de Miguel Ángel y Rafael, y en medio de la más antigua aristocracia romana. De repente apareció una banda de salvajes con las caras pintadas, cubiertas de plumas y armas, armados con hachas y cuchillos. Una cosa curiosa, pudieron saludar al Papa León XIII, aquello era toda una novedad en el Vaticano. Años después, el 5 de abril de 1906, durante la segunda visita a Italia, el periódico La Stampa de Turín publicó en primera plana que, para aquellos que no lo sepan, buena parte de los indios que siguen la gira de Buffalo Bill son católicos. Aunque Buffalo Bill nunca hizo secreto de su adscripción a la masonería, entonces fuertemente condenada por la Iglesia, hoy en día todavía también, pero su mujer y sus hijos eran católicos, y él nunca se opuso a que practicasen la fe. Él mismo, Buffalo Bill, el día antes de morir, el 9 de enero de 1917, pidió a un sacerdote católico, el padre Christopher Walsh, que le bautizase en la fe católica. Pues unos años antes había ocurrido la conversión de Black Elk al catolicismo. Su primera esposa, Katy, se había convertido al catolicismo y había bautizado a sus tres hijos. Después de la muerte de Katy en 1903, al año siguiente el viudo, que entonces tenía unos 40 años, se encontraba trabajando en el show de Buffalo Bill, cuando durante una gira por Europa conoció al sacerdote Alexis Hope. Este había sido asignado como capellán para los indios americanos católicos que formaban parte del espectáculo, y Black Elk entabló una relación de amistad con él. Impresionado por las enseñanzas de Hope y sintiendo una conexión espiritual, expresó su deseo de convertirse al catolicismo, y así el 6 de agosto de 1904 en la ciudad de París fue bautizado como Nicholas Black Elk. La conversión al catolicismo marcó una nueva fase en su vida, agregó una dimensión espiritual más profunda a su comprensión del mundo. La conversión de un buen número de los indios Lakota al cristianismo, como fue el caso de la mujer de Black Elk y posteriormente la suya propia, se debió a la labor pastoral de los misioneros jesuitas que, procedentes de Alemania y Suiza, se habían instalado las reservas de indios en 1887 y habían fundado sus misiones, denominadas Misión del Santo Rosario. Los padres jesuitas habían comprendido los aspectos comunes a las dos religiones y los habían valorizado en su obra de evangelización. Cuando un Lakota se convertía al catolicismo, no tenía que negar los principios fundamentales de la tradición en la que vivían. Y los misioneros permitían ciertas tradiciones locales en cuanto no fueran contrarias al Evangelio. Pero los jesuitas habían predicado el Evangelio volcados en la promoción humana y espiritual de otras muchas tribus desde hacía dos siglos. La sangre de los mártires, recuérdese a San Isaac, Jogues y sus compañeros, primeros mártires americanos y canadienses porque eran de origen americano y murieron en Canadá, y el trabajo sacrificado de los misioneros había dado frutos muy considerables, ya que mientras que el gobierno americano les limitaba los derechos y les arrinconaba a los indios, quitándoles las tierras, los misioneros jesuitas notaban cómo Ellos, los indios, notaban cómo los misioneros jesuitas se preocupaban por ellos sinceramente, buscando su bien. Precisamente de la labor de los hijos de San Ignacio, entre otras tribus, viene la noticia sobre que el famoso indio Toro Sentado, muy popular también en las películas de indios, pudo ser bautizado en la iglesia. Con mucha probabilidad fue convertido al cristianismo por el jesuita francés Pierre-Jean de Smet, el gran apóstol de los indios, que conoció cuando tenía 17 años y frecuentó por 2 decenios, así como otros muchos de la misma raza se hicieron católicos. El hecho de que su bautismo fue anunciado por el New York Times el 28 de septiembre de 1883 y algunas fotos que tenemos en las que se ve a Toro Sentado con una cruz bastante grande colgada al cuello parecen confirmar la hipótesis de la conversión y bautismo de Toro Sentado. Pero volvamos a Black Elk. Después de su conversión, cuando regresó a Estados Unidos, continuó trabajando en diversas ocupaciones, incluido hacer el ranchero y el guía turístico en un parque nacional, en la zona donde estaba su tribu. Se volvió a casar y tuvo más hijos con su segunda esposa, que también fueron bautizados y criados como católicos. Él mismo se convirtió en catequista en la misión de su tribu y durante casi 50 años desempeñó un papel importante en la difusión de la fe cristiana entre su pueblo. Era un hombre de Dios, por eso se ha pensado en él para la beatificación y canonización. Solía pronunciar, a veces él la homilía, se la dejaban, porque cuando el misionero no sabía la lengua local, pues le pedía que hiciese algún comentario del Evangelio. Y se hizo conocido entre los indios católicos como un excelente predicador y organizador de retiros y de todo tipo de reuniones religiosas. Era además un defensor de la fe católica. No temía la controversia. Varios documentos describen animados intercambios de opiniones con misioneros protestantes, sobre todo para defender el culto católico a la Virgen, del que era muy devoto, y una larga lucha contra el nuevo movimiento religioso sincretista del peyote, todavía presente entre los indios, y que mezcla elementos cristianos con otros extraídos de tradiciones locales y con el uso ritual de alucinógenos. Se le recuerda también como un hombre de oración, le encantaba el rosario que lo rezaba todos los días y era muy devoto del Sagrado Corazón. En sus últimos años, sobre todo desde la muerte de su segunda esposa, Black Elk llevó una vida más retirada y se dedicó sobre todo a las prácticas espirituales. Se dice que continuó teniendo visiones y experiencias como místicas a lo largo de su vida. En los años de 1948 y 1949, muy enfermo y tras un infarto, recibió 3 veces la unción de los enfermos. Hasta el final continuó exhortando a su familia diciéndoles: «No desperdiciéis ni un día descuidando la oración. Dios os cuidará y os recompensará por ello. Rezad también el rosario, porque es una de las oraciones poderosas a la Madre de nuestro Señor». Black Elk falleció el 17 de agosto de 1950 en la reserva en la que había vivido, la de Pine Ridge, donde los jesuitas habían puesto su misión, a la edad de aproximadamente 87 años, y fue enterrado en el cementerio de Santa Inés, en White Horse Creek, Dakota del Sur. La idea de proponerlo para la beatificación surgió en Roma precisamente el día de la canonización de Kateri Tecahuita, de la que hemos hablado. Esta ceremonia tuvo lugar el 21 de octubre de 2012 y viendo el testimonio de esta joven india, muchos, también obispos y sacerdotes, recordaron el testimonio de este otro gran indio americano, Black Elk. Pues un testimonio que nos hace recordar que el Evangelio es para todas las culturas, para todos los pueblos, para todas las razas,
que todos estamos llamados a la santidad, seamos del lugar que seamos, de la nación, de la raza, de pueblo, todo eso lo supera el amor de Dios y nos invita a todos a seguirle por los caminos de la santidad. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Carmen, yo he dejado el caballo ahí amarrado. Yo no sé tú qué habrás hecho.
Bueno, pues yo soy mucho más joven que tú, mucho más mayor que tú eres mucho más joven. Te has quedado con una cara cuando he dicho lo de más joven. Quería decir mucho más mayor que tú, pero las películas del oeste, a lo mejor tú también las viviste.
Bueno, no, no, claro, claro. Yo las he vivido. Estaban. A mí todos estos personajes, Buffalo Bill, General Custer, los Sioux.
El toro sentado.
Claro, es que al final a mí me ha costado, cuando estaba escuchándole, no distraerme e irme a las películas, tantas películas, porque ahora ya no se ponen tanto. O
la gente en la 13 sí que lo ponen, en TV 13 sí que, yo no las veo, pero sí que las ponen.
Pero antes era una cosa como muy, sí, muy de cada día.
Pero oye, a mí quizá, claro, por eso, lo que yo digo, que vivir es aprender. Y escuchar como escuchaba el padre Alberto Rollo, a mi edad, llevarnos como nos ha llevado a las tribus estas norteamericanas, me ha hecho sentir cómo verdaderamente los santos nos ayudan a mirar la realidad. Alce Negro. Y como nos lo has situado, como tú has escrito también en las películas del este, es que el Evangelio cambia la vida. Y me ha gustado el que no hay que negar las tradiciones que sean verdaderamente humanas, buenas, sanas. Los misioneros jesuitas buscaban el bien. Y entonces, ¿cómo no va a ser eso bien? Suena como a la creación de Dios, a esa semilla que hay en todo ser humano de la trascendencia. Bueno, ¿y cómo este hombre, Alce Negro, fue después predicador y organizador de retiros? Hombre de oración, de rezo del rosario. Ay, y esto se nos ha quedado, a mí se me quedó en el corazón. No desperdiciéis ni un día para orar. Es precioso oír esto, es como para publicarlo. El Evangelio para todas las culturas y todas las razas. Piel roja, este católico. El hombre es verdaderamente capaz de comprender y sentir la trascendencia en todo momento y en toda situación. Y así abrirse a la revelación ya de Dios en Jesucristo.
La verdad es que ha sido todo un descubrimiento, porque yo no me hacía la idea de que entre el séptimo de caballería y los Sioux había un santo. Pero mira,
es verdad. Y cómo lo ha descrito, cómo lo describe también el padre Rollo, es que nos lo ha hecho sentir. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues, Carmen, vamos a lo nuestro, ¿no?
Sí, a saber escuchar.
Vamos a lo
que
nuestro.
Con lo que hemos escuchado hoy tan maravilloso, que lo guardamos en nuestro corazón, pues es muy fácil entrar en nuestro diálogo.
Vamos allá.
Thank you.
Hay un proverbio chino que dice: el gran arquitecto del universo hizo al hombre con dos oídos y una boca para que escuche el doble de lo que habla. Este proverbio está extendidísimo por todo el mundo y en todas las culturas. Por ejemplo, el filósofo griego Zenón de Citio decía que tenemos una boca y dos oídos porque tenemos que escuchar más y hablar menos. El saber escuchar involucra muchos más aspectos de los que aparentemente puede parecer. Saber escuchar implica una apertura total a la realidad. Por eso, para nosotros, los cristianos, es tan sumamente importante la escucha. La escucha de toda la creación y, de manera concreta, la escucha de la palabra de Dios, la escucha de nuestros hermanos, del clamor de la humanidad y de los más cercanos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta apertura de Samuel a la escucha fue el inicio de su camino como profeta llamado por Dios y la pauta de su comportamiento, pues toda su actividad estuvo regida por el trato asiduo con el Señor y la intercesión por los suyos. Si Dios nos ha dado una boca y dos oídos, será para que escuchemos el doble de lo que hablamos.
Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado esta expresión? A lo mejor la hemos dicho incluso, y quizá nos la hemos aplicado a nosotros mismos. Seguro que muchos de nuestros errores y sufrimientos tienen que ver con no haber escuchado bien o no poner en práctica lo escuchado. Mira, Benedicto XVI asegura que aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar, a contemplar, y que callando se permite hablar a la persona que tenemos delante.
Es que saber escuchar implica una auténtica personalidad madura y rica, una enorme riqueza interior, una fecunda empatía. No es posible ser una buena persona sin saber escuchar. El saber escuchar genera resultados muy positivos en nuestro comportamiento y en nuestras interrelaciones, de tal manera que manifiesta un clima de confianza, respeto, interés, atención. Es la base y la raíz de toda relación humana y de la propia apertura de la persona a todo. La única forma concreta de no ser egoísta y encerrarse de manera pobre y cutre en una misma es escuchar.
Cierto que todos pensamos que escuchar es importante, pero ¿cuántos lo hacen bien? Observémoslo a nuestro alrededor y veamos cómo las personas que saben escuchar son personas de gran riqueza y vida interior, personas que potencian la vida y tienen una rica personalidad. Por ejemplo, la importancia de saber escuchar es ya tema central en organización y dirección de empresas.
Tú lo vives,
es fundamental en el clima laboral y es una forma de gestión vital. Se habla de esta capacidad como una de las más completas herramientas en el mundo de la empresa, y es que es así. En los últimos años, los especialistas han otorgado una atención especial a la habilidad de saber escuchar, dándole un tratamiento importantísimo dentro de los estudios sobre el proceso de comunicación. En los cursos de comunicación y liderazgo, saber escuchar ocupa un lugar clave.
Sí, yo estoy pensando en libros, cantidad que se dirigen en cursos a chicos que preparan para empresas, Stephen King, muchos, y verdaderamente está esto centrado. Bueno, José Manuel, y no digamos en la familia, en las diferentes formas de comunidad, en los centros de educación. Se necesita coraje para pararse y hablar, sí, pero muchísimo más para sentarse y escuchar. Lo que venías tú diciendo, que dicen los psicólogos y sociólogos de las empresas, que es raro encontrar entre 100 altos ejecutivos alguno que sea de verdad un buen oyente. Corrientemente se centra mucho más la atención en lo que se va a decir después de que termine la persona. Ni siquiera se intenta comprobar lo que se cree que se ha oído, y mucho menos reconocer tono, matices, circunstancias.
En nuestra propia vida, ¿quién ha cometido errores serios por no saber escuchar? Podemos hacer un baremo de nosotros mismos y ver el tiempo que realmente escuchamos. Hagamos la prueba. Y nos daremos cuenta que eso pone de manifiesto, de una manera práctica, la llamada vida interior. Solo las personas con vida interior, con vida auténticamente propia, son capaces de escuchar.
Insisto, es que constantemente nos lo dicen los estudiosos de la personalidad, que hay que aprender a escuchar. Y sí, la única manera de llegar al otro, como tú decías, la interioridad, por el camino de la escucha. Para que el ser humano aprenda a hablar, solo hacen falta 2 años. Para que aprendamos a callar, toda una vida. Si no sabemos escuchar, comunicamos cosas que no interesan. Los que no saben escuchar tienen un ámbito muy limitado. Por el contrario, la escucha genera una mucho más amplia visión del mundo. Es lo que más amplía nuestra capacidad de ver y comprender. Es lo que favorece el conocimiento y ensancha el espíritu. La necesita todo, el artista, el productor, todo el mundo necesita la escucha. Porque quien no tiene esta capacidad de escucha, pues sencillamente, ni siquiera lee bien. No sabe escuchar lo que le transmite el libro. Se lee a sí mismo, incluso en lo que lee.
Fíjate, cuando se escucha bien, se eleva la autoestima de la persona con la que se habla. Lo que las personas dicen es importante para ellas. Pongámoslo a prueba con nosotros mismos. Cuando decimos, bueno, tú escúchame. Claro, es importante. Se requiere paz interior para poder escuchar lo que otros nos muestran. Ya sé que si para ser el hombre elección tuviera, ninguno el papel quisiera de sentir y padecer. Todos quisieran hacer el de mandar y regir sin mirar, sin advertir que, en acto tan singular, aquello es representar, aunque piensen que es vivir. ¿Esto quién lo dijo, eh?
Calderón de la Barca, sí. Me encanta. Sí. ¿Se puede realmente vivir, no mal vivir, sin la escucha? Hay cosas demasiado bellas para poder describirlas sin tener capacidad de escucha. Hace falta admirarlas con meditación y silencio para poder apreciarlas con plenitud. Se necesita mucha capacidad de escucha para expresar lo esencial. Los grandes discursos confunden. La capacidad de escucha es más reveladora que un río de palabras. Las palabras deben ser como una envoltura de los pensamientos. Pero todo esto que venimos diciendo, de verdad, y no es una teoría, requiere haber escuchado la voz de Dios en el interior de cada uno. Haber escuchado su voz en nuestro interior. Platón nos dice, por boca de Sócrates, al final de uno de sus diálogos, que antes de separarse de sus contertulios, considera adecuado recitar una oración y se dirige a la divinidad con estas palabras: otórgame la belleza interior y haz que mi exterior trabe amistad con ella.
Y vamos a ir terminando, porque el tiempo apremia, pero no perdamos de vista que nuestra capacidad de escucha nos impedirá ser como esas personas que miran y no encuentran nada, escuchan y no se quedan con nada, piensan y no concluyen nada. Por tanto, nos va a evitar ser personas que nada tienen que contar que realmente interese.
Es verdad. Sí, el gran arquitecto del universo nos hizo al hombre con 2 oídos y 1 boca. para que escuchemos el doble de lo que hablamos, para que nos abramos a lo que resuena en nuestro interior y seamos capaces de mirar y abrirnos a la realidad, escuchar la realidad y no ser vulgares. Vulgar es aquel que se encuentra ante algo grande y no se da cuenta, dice Chesterton. Y si en la raíz de todo estuviera nuestra escucha de la palabra de Dios, ¿cómo sería nuestra vida? Pensemos lo fundamental, la escucha de la palabra de Dios, nuestra oración como escucha.
Y no tengamos complejo de tener orejas grandes.
Eso.
Para escuchar a los demás.
Eso es. Buenas noches.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os esperamos en nuestro próximo programa con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all right.